8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo. Que suene la chifla. Emisión correspondiente al 17 de diciembre, que vamos a hacer hoy desde las Cortes de Castilla y León. En nombre de todo el equipo que hace posible el programa, saludos de un servidor, César Lumbreras Luengo. Estas son las 7 noticias más importantes de esta semana. La Interprofesional del Vino de España ha recomendado que la superficie por la que se concedan autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en 2017 sea similar a la que se fijó para 2016. Navarra, Andalucía y la Comunidad de Madrid han comenzado a abonar esta semana el saldo de las ayudas directas de la PAC de 2016. Castilla-La Mancha lo hará a partir del día 23. El Consejo de Ministros nombró ayer a Esperanza de Orellana como nueva directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura. Miguel Ángel Riesgo es el nuevo presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Los productores e industriales jamoneros, tanto de Serrano como de Ibérico, consideran que con el incremento de las ventas previstas para estas Navidades se puede hablar de recuperación del sector tras los años de crisis económica. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide reglas y controles más estrictos para evitar la entrada en territorio comunitario de plagas que afectan a los cítricos. Hablaremos de ello con Clara Aguilera, eurodiputada española. El Gobierno autorizó ayer la adquisición de vacunas monovalentes frente al serotipo 8 de la lengua azul para vacunar al ganado bovino y ovino del sur de los Pirineos. Este fin de semana se celebra en la sede de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, donde nos encontramos Dulce Tentación. Monasterios y conventos ofrecen sus dulces y otros productos. Hablaremos de ello con la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, también con la coordinadora de la exposición Dulce Tentación, Mar Frontela, y con una de las monjas de los conventos que exponen, Sor Isabel de la Trinidad. Vamos a conocer también más datos del capón de Villalba, producto típicamente navideño, y hablaremos de otras cuestiones relacionadas con la Navidad. Tendremos nuestras secciones habituales y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Hoy se presenta complicado en algunas regiones. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Las bajas presiones del Mediterráneo nos van a enviar flujo fuerte del este, de modo que se esperan muchas nubes y muchas lluvias en toda la costa mediterránea en los días venideros. Hasta el miércoles los chaparrones serán abundantes en el tercio oriental de la península.
Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Alba, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido, Natalia Escobar. En el control central, ¿quién se encuentra? Eugenia, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues tenemos al caudillo Iguela.
Y aquí, en las Cortes de Castilla y León, Miriam Alonso en la parte técnica y Javi Luna, que se va a ocupar de las redes. Y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 3 años y 31 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. En 2011 sigue la callada por respuesta de su presidente Ignacio Machetti, de su vicepresidente Juan Sáez, que lo es en representación de MAFRE, y de la directora general Inmaculada Poveda. Ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos. Un par de consejos.
No se te ocurra olvidarte.
No te olvides de disfrutar la Navidad.
Comparte buenos momentos en torno a tu mesa.
En Hipercor tienes el kilo de langostinos muy muy grandes de 20 a 30 piezas por kilo
a 29,95 euros.
A la Navidad pide la ilusión.
Y a nosotros pídenos calidad, servicio y buen precio, porque en estas fiestas más que nunca
en Hipercor cumplimos tus deseos.
Queda poco para el 22 de diciembre. Cada vez está más cerca ese día en el que miles de familias y amigos comparten una misma ilusión. Y para poder vivirlo, solo tienes que tener tu décimo. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Bueno, pues que suene un villancico.
Ahí en Belén ha nacido un niño, mira qué gloria. Ahí en Belén ha nacido un niño, mira qué gloria. Viene a salvarnos de guerra y de tanta historia. Allí en Belén ha nacido un niño, mira qué gloria.
Hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Y cuáles son las preguntas que vamos a hacer? ¿Está por ahí Vidal Pérez Herrero?
Aquí estoy. Buenos días, don César.
A ver, la pregunta taurina.
¿En qué ciudad se celebró una corrida homenaje al torero segoviano Víctor Barrio, fallecido trágicamente en Teruel, víctima de una cornada?
Repítelo, por favor.
¿En qué ciudad se celebró una corrida homenaje al torero segoviano Víctor Barrio, fallecido trágicamente en Teruel, víctima de una cornada?
Esa es una de las preguntas, la de carácter taurino. La otra es, ¿en qué lugar nos encontramos hoy emitiendo el programa? ¿En qué lugar nos encontramos hoy emitiendo el programa? Las dos respuestas están muy interrelacionadas. ¿Y formas de participar en nuestro concurso? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico. Entran en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí buscan un formulario que hay para participar en el concurso, ponen sus respuestas, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir para quedar abonados. Y una semana más en esta red social es imprescindible colocar el hashtag que hemos elegido hoy, que es @agropopular, dulce tentación, para optar al premio. No se les olvide,
el hashtag,
agropopular, el hashtag, dulce tentación, @agropopular, dulce tentación, para poder optar al premio en esta red social. Y también pueden participar en Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no se han abonado, antes de dejarnos sus respuestas, pulsen en me gusta.
¿Qué nos han dicho los oyentes a través de las redes sociales?
En Twitter, Enrique Prieto nos da las gracias por el premio que ganó el otro día y que ya le ha llegado a su casa. Y damos las gracias a José Rodríguez por el Christmas que nos han mandado, y desde aquí también le deseamos una feliz Navidad a él y a todos nuestros oyentes.
¿Y a través del Facebook?
Ha sido muy comentada en esta red social y ha tenido muchas reacciones la noticia. España es el segundo productor de carne de cordero de Europa. Sin embargo, a pesar de este dato, en algunos supermercados de nuestro país venden mucha carne de cordero congelada procedente de otros. Jesús Alcaraz comentaba: como ganadero me parece humillante, como cliente me siento engañado. María Almudena Moreno decía que es penoso que no valoremos nuestros maravillosos productos. Y José Luis Guerrero apuntaba que para eso no solo hace falta irse al cordero, también en frutas, bebidas, etcétera. Sobre otra información, el presidente de Asaja ha reclamado a la industria que el reparto del valor añadido de los productos que cultivan los agricultores y producen los ganaderos se haga para todos y de forma equilibrada. Domingo Úbeda se preguntaba si servirá para algo, y Herminio Íñiguez y Lozano Ruiz coinciden en que menos mal que alguien lo dice. Otra noticia de nuestra web, también comentada en Facebook: la Junta de Andalucía compensará a los afectados por el veto ruso. Sobre ella, Emilio Martínez dice en esta red social: hay sectores como el del vino que no reciben nada si no lo vende. Ya es hora de quitar las sanciones a Rusia y Rusia a los demás países de la UE. Y por último, sobre la información, la Comunidad de Madrid pagará el 95% del pago básico y del pago verde entre los días 16 y 20 de diciembre. Reme Gómez dice: no vale para nada, porque lo que hacen es repartirlo en varios expedientes.
Y hoy, no he dicho los premios, tenemos triple premio, 4 lotes de los productos que están expuestos aquí en Dulce Tentación. Son fundamentalmente dulces elaborados en los conventos de monjas y monjes de clausura de Castilla y León. 4 lotes también de botellas de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden entrar en su web y conseguir más información en www.vivirelvino.com, y también 4 agendas taurinas, así que triple premio hoy. Y vamos ya con el desarrollo de las informaciones. Se ha hecho esperar, pero han llegado ya los primeros nombramientos de la nueva etapa de doña Isabel García Tejerina. La esperanza es lo último que debe perderse.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de Esperanza de Orellana como nueva directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, y el de Miguel Ángel Riesgo como nuevo presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. Más datos, Eugenia.
Esperanza de Orellana es licenciada en veterinaria y era hasta ahora subdirectora general de Promoción Alimentaria. Sustituye a Begoña Nieto, que deseaba abandonar este puesto. Miguel Ángel Riesgo es también licenciado en veterinaria y venía desempeñando el cargo de subdirector general de ayudas directas del FEGA. Sustituye en este caso a Ignacio Sánchez, que también deja el puesto a petición propia. Por lo demás, Carlos Cabanas continuará como secretario general de Agricultura y Alimentación, y en su equipo se mantienen Fernando Miranda como director general de Producciones y Mercados Agrarios, Valentín Almansa como director general de Sanidad de la Producción producción agraria y Fernando Burgaz como director general de la industria alimentaria. Jaime Haddad sigue como subsecretario, aunque al cambiar el nombre del ministerio cambia también el de su cargo, que ahora es subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y hay que recordar que la semana pasada se nombró Alfonso Codes como nuevo secretario general técnico y están por ver los cambios que puedan introducirse en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en la Secretaría General de Pesca, que podrían abordarse en la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes.
Bueno, pues ahora nos queda eso, esperar a ver qué es lo que sucede con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y las direcciones generales dependientes de esta. Los temas de medio ambiente son fundamentales para el futuro del sector agrario. Solo hay que citar la Dirección General de Aguas. La política de agua depende de esta Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ya veremos a ver si doña Isabel sigue dando pasos adelante y en próximos consejos de ministros hay nombramientos para esta secretaría. Y el Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2017, que recoge tanto las líneas de seguros cuyo periodo de suscripción se inicia a lo largo del año que viene como los porcentajes de apoyo público. Más datos.
El presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas es de 211 millones de euros, con lo que se consolida, según el Ministerio de Agricultura, el aumento del 6% recogido en los presupuestos generales del Estado del año 2016. El Ministerio ha precisado que el nuevo plan establece la continuación de la revisión y perfeccionamiento de las diferentes líneas de seguro. Entre otras cosas, se actualizarán las bases de datos de rendimientos de las líneas que lo requieran, habrá avances en la modalidad de aseguramiento renovable y se perfeccionará la garantía de muerte de crías en la línea de seguro de explotación de ganado vacuno, de reproducción y producción. También plantea la consideración del nuevo mapa de aprovechamiento de pastos en el seguro de compensación por pérdida de pastos. Y el Gobierno aprobó también ayer las normas de calidad de las aceitunas de mesa, las harinas, sémolas y otros productos de la molienda de los cereales y de la cerveza y las bebidas de malta y asimismo adoptó un Real Decreto que actualiza el sistema de identificación y registro de los animales de la especie equina en España. Estos dos últimos textos se han publicado ya hoy en el Boletín Oficial del Estado.
Ahora solo falta, volviendo al tema de los seguros, que además de aprobarse el Plan de Seguros Agrarios, doña Isabel García Tejerina y don Jaime Haddad, el subsecretario, pongan orden en el desbarajuste que supone Agroseguro. Ponerme el himno de Agroseguro, por favor.
Pon tu cuerpo a tierra. Siembra sombra, tierra pon tu cuerpo a tierra con la tierra pon. Siembra sombra, siembra sombra, tierra pon. Pon tu cuerpo a tierra con la
tierra pon. Siembra sombra, siembra sombra.
8:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos encontramos en la sede de las Cortes de Castilla y León en Valladolid. Un consejo y hablamos con su presidenta.
Descorche sus emociones con una exquisita selección de bodegas Fariña de la denominación de origen Toro más una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Vino y arte en una botella con Primero 2016, Gran Colegiata Lágrima, Gran Colegiata Crianza y Reserva. Singularidad y elegancia que reflejan el saber hacer de la familia Fariña a través de tres generaciones y de su pasión por el vino, acompañado por una paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. Garantía de calidad por tan solo 117 euros. IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
Doña Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Gracias por la invitación para acercarnos hasta aquí. Bueno, que las Cortes acercan el patrimonio histórico y la artesanía navideña a los castellanos y leoneses. ¿En qué consiste esta exposición-venta?
Pues consiste en que todos los conventos que han tenido la posibilidad de tener productos para este tiempo, para venderlos aquí, para exponerlos, los hemos pedido que vinieran y ellos han estado encantados de poder hacerlo. Y nosotros pretendemos desde las Cortes que sean más conocidas, que esta institución la reconozcan los castellanos y leoneses como su representación, como su casa, como una institución histórica que ha tenido mucha relevancia en Castilla y León. Y nuestro patrimonio histórico está perfectamente representado por los monasterios y eso es lo que aquí queremos poner de manifiesto. Es una de nuestras principales señas de identidad. Castilla y León atesora prácticamente el 50% del patrimonio histórico de España y tenemos que enseñárselo a todos los castellanos y leoneses y esta es una buena forma de hacerlo.
Son en total 29 monasterios los que participan en esta exposición venta.
Sí, el año pasado, que fue la primera edición, participaron en torno a 20 y han sido 10 más los que se han adherido a esta iniciativa y son de toda la comunidad, de todas las provincias, desde Ávila hasta Zamora, todos los monasterios están aquí representados y creo que es una muy buena muestra de lo que tenemos.
Usted se marcó como objetivo al comienzo de esta legislatura que las Cortes de Castilla y León fuesen más conocidas por los ciudadanos.
Sí, esa es una de las aspiraciones que tenemos en esta legislatura, que el Parlamento se reconozca como la sede de representación de los castellanos y leoneses y hemos puesto en marcha iniciativas que tienen un doble sentido. Por un lado, las Cortes de Castilla y León salen a todas las provincias y, de hecho, ayer estábamos en Ávila celebrando una mesa y una junta de portavoces, que son los dos órganos de gobierno de la Cámara. Y hemos estado en meses pasados en otras provincias y vamos a continuar para que también los ciudadanos nos vean en su territorio y hablemos específicamente de las necesidades de cada provincia de Castilla y León.
Luego continuamos hablando con usted. Estamos, como decíamos, en la sede de las Cortes de Castilla y León, los amigos de Valladolid. Ya hay aquí un grupo de ellos que han venido a ver cómo hacemos el programa, que quieran asistir, pues pueden hacerlo todavía. Pueden venir y además verán más vacía la sala de la exposición, que luego se abrirá a partir de las 10 de la mañana, cuando acabemos nosotros. Estamos en Agropopular, 8:46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos ahora con el consultorio de la política agraria común.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao.
Saludo a don Fernando Miranda, que es director general de producciones y mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Enhorabuena, porque usted continúa.
Pues muchas gracias, con mucha ilusión y, oye, tratando de seguir trabajando con todas las fuerzas que podamos.
Esta semana han celebrado una reunión sobre el vino.
Efectivamente, nos hemos reunido tanto con el sector como con las comunidades autónomas para hacerles saber, pues, sobre todo, nuestra propuesta para el año que viene para las nuevas autorizaciones de viñedo. En esa propuesta tenemos que decir qué cantidad de superficie vamos a ofertar para nuevas autorizaciones para que lo puedan solicitar aquellos que deseen plantar viña en el año 2017 o a partir del año 2017. Y entonces hemos estado, pues, debatiendo con ellos cuáles son los pros y los contras de la propuesta que hemos hecho. En cualquier caso, la cifra definitiva la daremos a conocer a finales del mes que viene.
La Interprofesional ha propuesto que las nuevas plantaciones sean similares a las de 2016.
Efectivamente, es la primera vez que la Interprofesional emite una opinión sobre esta propuesta y la verdad es que es muy bien recibida, porque eso significa que el sector en su conjunto, tanto los viticultores como las bodegas, se han puesto de acuerdo en cuál debe ser el nivel de crecimiento del sector por la vía de nuevas autorizaciones y nos han propuesto que sea aproximadamente la misma cifra del año pasado, que sería, para hacernos una idea, el equivalente a 4.000 y pico hectáreas de nuevas plantaciones. Lógicamente, tratándose de una postura de todo el sector en su conjunto, viticultores y bodegas, pues desde luego que la tenemos que mirar con mucha atención y yo creo que finalmente, pues, la propuesta del Ministerio tiene que parecerse bastante a lo que nos ha puesto el sector, porque puesto que han sido capaces de llegar a un acuerdo, yo creo que merece la pena que lógicamente lo atendamos.
Pues vamos ya con las consultas. Don Rafael Otaolaurruchi dice: buenos días, en una transmisión de derechos de pago básico sin tierra, ¿cómo se aplica el peaje del 20% sobre el valor de los derechos transmitidos o sobre el número de derechos?
Bien. La respuesta es sobre el valor de los derechos. Aquí don Rafael se refiere a las cesiones de derechos de pago básicos que se realizan sin tierras, porque las que se realizan con tierras no tienen peaje. En este caso, las que dice don Rafael sí que tienen peajes y es sobre el 20% del valor nominal de los derechos, no sobre el número de los derechos. Por tanto, don Rafael, es sobre el valor.
Perfecto. Don Fernando Tobar, cuando un ganadero está cobrando la PAC ocupando praderas ajenas, ¿la PAC contempla tener más animales que lo que corresponde a su terreno propio?
Vamos a ver, el hecho de que sean praderas propias o ajenas es indiferente. En realidad, cuando uno está pastando sus animales en unas tierras es porque tendrá algún tipo de título que le permite que sus animales pasten en esas tierras. El número de animales en este caso, en principio, no cuenta. Lo único que se tiene que tener en cuenta es que si no tiene una densidad ganadera mínima, podemos, digamos, pensar desde la administración pues que no está ejerciendo una actividad mínima. En cualquier caso, siempre que tenga animales sobre la explotación, no tiene que tener ningún problema de nada. Es decir, aquí lo único que se tiene que ocupar es que esos pastos son pastables, y si lo están utilizando por los animales, por lo será, pero que la densidad ganadera mínima solo se mira para ver si hay una actividad mínima sobre ese pasto. Pero una vez que se tenga un tamaño de rebaño normal, no tiene por qué preocuparse, y da igual que sean propios, que sean ajenos. Si son propios no pasa nada, y si son ajenos pues o tendrá un derecho de aprovechamiento de un pasto comunal, o tendrá un contrato de arrendamiento, o tendrá, digamos, un acuerdo equivalente a un contrato de arrendamiento que le permitirá aprovechar esos pastos. Pero que no se preocupe por términos de carga ganadera. La carga ganadera lo único que se mira es para ver si existe una actividad mínima en el pasto, para evitar que se cobren ayudas por pastos que estén abandonados o que se cobren ayudas por pastos sin tener animales.
Perfecto, pues preguntas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. La semana que viene, el día de Nochebuena, más, don Fernando.
Muy bien, pues ahí estaremos, claro que sí.
Muchas gracias y muy buenos días, y que la lotería sea generosa.
Venga, gracias, adiós, te deseo un abrazo.
Ponerme el himno de la paz, por favor. Ha sido nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Hablamos ahora del pago de las ayudas. A lo largo de esta semana, otras comunidades autónomas, además de Extremadura y Castilla y León, han empezado a abonar el saldo de las ayudas directas de la política agraria común correspondientes al presente año 2016. Hay que recordar que el pasado 1 de diciembre comenzó el periodo oficial de pago. Más datos, Eugenia.
Pues, por ejemplo, el Gobierno de Navarra ha empezado a pagar 28,8 millones de euros. Esta cuantía se suma a las ayudas ya pagadas entre octubre y noviembre por un importe de 52,2 millones. Este total corresponde a varias líneas: pago básico, pago verde y ayudas acopladas a diferentes cultivos y a producción de ganado. En Andalucía, la Consejería de Agricultura inició el jueves el pago de más de 389 millones de euros, de los cuales 258 corresponden al régimen de pago básico y 130 al pago verde. El resto se destinan a incentivos para jóvenes agricultores. Con esta operación se alcanza el 95% de las ayudas directas correspondientes al pago básico y al pago verde, y el 100% de las ayudas a los pequeños productores. En Castilla-La Mancha, la Consejería de Agricultura completará desde el 23 de diciembre el pago de la PAC con 225 millones de euros. Y por último, la Comunidad de Madrid comenzó ayer a pagar el 95% del pago básico y del pago verde. Son algo más de 22,7 millones de euros que se abonarán en principio antes del próximo martes. El resto de líneas se pagarán más adelante, según la Dirección General de Agricultura de esta región.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de olivar y de cómo va la campaña de aceite de oliva. La comercialización de aceite de oliva mantiene un buen ritmo, según muestran los datos del mes de noviembre segundo de la campaña. Son datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, que dan cuenta de unas ventas ese mes de 116.000 toneladas entre mercado interior y exportación.
Las existencias a finales de noviembre eran de 222.000 toneladas, inferiores a la media de las cuatro últimas campañas. Ese bajo volumen de existencia se debe al retraso en la recolección de la aceituna como consecuencia de las lluvias, que ha reducido la oferta. Teniendo en cuenta la producción que se espera en esta campaña en España, que será más corta que la pasada, y la importante disminución prevista a nivel mundial, Asaja Sevilla estima que la actual campaña podría ser muy favorable para los olivareros españoles. Durante una jornada sobre el sector celebrada el pasado jueves, sus responsables señalaron que los datos disponibles apuntan a que el aceite de oliva virgen extra italiano se agotará en los seis primeros meses de 2017 y que la producción en ese país estará en mínimos históricos. Además, la organización ha recordado que también han sufrido mermas importantes Grecia y Túnez, que son países que compiten con España en los mercados internacionales. Esta situación está favoreciendo la comercialización y la mejora de los precios en origen, que subieron de forma significativa en noviembre. En diciembre, sin embargo, ha mejorado el nivel de oferta en el mercado y se mantienen más estables, incluso han bajado algo esta semana.
Azúcar Azucarera ha recibido ya sus plantas de Toro, Zamora y Miranda de Ebro en Burgos. ¿Un volumen de cuánto, Eugenia?
Pues han sido 952.000 toneladas de remolacha, que son aproximadamente el 61% del total aforado. La compañía ha señalado que la campaña se está desarrollando sin incidencias.
¿Y la campaña de hortalizas en Almería?
Pues ha comenzado con una subida media de los precios del 10%, según la consejera de Agricultura andaluza, Carmen Ortiz. En el caso de la berenjena, el pepino, el calabacín y el tomate, la subida respecto al inicio de la campaña anterior ronda el 20%. En el caso del pimiento, el precio se mantiene estable a pesar de que ha disminuido la producción. La consejera ha señalado que estos datos invitan al optimismo, pero considera que hay que ser cautelosos porque todavía queda mucho producto que poner en el mercado.
Un villancico, Natalia, por favor. Doña Mar Frontela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es la coordinadora de esta exposición, Dulce Tentación. Bueno, se inauguró ayer. ¿Cuándo se abre hoy? ¿A qué hora se abre hoy? ¿Qué es lo que pueden hacer los visitantes aquí?
Hoy la apertura es de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los visitantes, aparte de visitar la exposición y poder conocer de primera mano los dulces y otros productos que se elaboran en los distintos monasterios de Castilla y León, pues también hay una programación de música castellana, que también es una de nuestras, con música tradicional, que es una de nuestras riquezas patrimoniales, y que desde las Cortes y desde la Fundación Villalar pues se trae a nuestra sede de las Cortes de Castilla y León, para que los castellanos y leoneses puedan también disfrutar a la vez de esta tradición de la repostería y la música.
Y mañana también está abierta, ¿no?
Mañana también está abierta, de 12 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente.
Pues luego hablamos con usted más detenidamente sobre lo que está expuesto aquí, lo que se puede hacer aquí en la sede de las Cortes de Castilla y León. Estamos en Agropopular, hoy desde Valladolid, desde la sede de las Cortes de Castilla y León. Todavía están a tiempo de venir a ver cómo hacemos el programa y a acompañarnos, y luego quedarse viendo los dulces expuestos y también, por supuesto, comprarlos. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Valladolid, en la sede de las Cortes de Castilla y León, donde se está celebrando una exposición que se llama Dulce Tentación. Hemos hablado de ella, luego continuaremos hablando de ella. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada, nuestro agradecimiento y nuestra petición de que se quede con nosotros, y si llevan con nosotros desde las 8:30, pues también nuestro agradecimiento, y en ambos casos, quédense con nosotros, hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Ocupen su lugar.
Vamos a repasar los 30 titulares de las noticias más importantes de esta semana. Luego tendremos la previsión del tiempo. Luego hablaremos de fiscalidad, de la renta de referencia y de la renta agraria. En nuestra sección dedicada a la innovación vamos a contar cómo se pueden juntar tradición e innovación, y eso lo hacen en algunos de estos conventos de Castilla y León que están exponiendo hoy aquí sus productos. Tendremos noticias de consumo y la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30. De momento resumimos la actualidad de la semana en 30 titulares. Así que pase el 30. La Interprofesional del Vino de España ha recomendado que la superficie por la que se concedan autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo en 2017 sea similar a la que se fijó para 2016. Más, Eugenia.
Navarra, Andalucía y la Comunidad de Madrid han comenzado a abonar esta semana el saldo de las ayudas directas de la PAC de 2016. Castilla-La Mancha lo hará a partir del día 23.
Un centenar de agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid se concentraron en la capital para pedir al Gobierno regional que pague en octubre el anticipo de las ayudas, como hacen otras comunidades.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó un 0,1% el pasado mes de noviembre respecto a octubre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
El Boletín Oficial del Estado el pasado miércoles publicó la orden que fija la renta de referencia para 2017, se ha establecido en 28.549 euros, un importe ligeramente superior al fijado para 2016.
El Consejo de Ministros nombró ayer a Esperanza de Orellana como nueva directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura. Miguel Ángel Riesgo es el nuevo presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.
Carlos Cabanas continuará como secretario general de Agricultura y Alimentación y Fernando Miranda como director general de Producciones y Mercados Agrarios. Valentín Almansa sigue al frente de la Sanidad y Fernando Burgaz al frente de la Política Agroalimentaria. Jaime Adac continúa como subsecretario.
El Gobierno aprobó ayer el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 2017, que recoge las líneas de seguros cuyo periodo de suscripción empieza el año próximo y los porcentajes de apoyo público.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido los actuales mecanismos de valoración catastral para construcciones agrarias en una respuesta en el Congreso a una pregunta de Esquerra Republicana.
La Cámara Baja aprobó el jueves la subida de impuestos anunciada a principios de mes por Montoro. Afecta, entre otros, al impuesto de sociedades y a los impuestos especiales al alcohol y el tabaco.
Las Cortes de Castilla y León aprobaron el miércoles una iniciativa del PP que rechaza la intención del Gobierno central de gravar el consumo de bebidas azucaradas.
La comercialización de aceite de oliva mantiene un buen ritmo, según muestran los datos de la Agencia de Información y Control Alimentario del mes de noviembre, el segundo de la campaña.
El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea aprobó el lunes un texto de conclusiones sobre el reforzamiento de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.
El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide reglas y controles más estrictos para evitar la entrada en territorio comunitario de plagas que afectan a los cítricos.
El Gobierno autorizó ayer la adquisición de vacunas monovalentes frente al serotipo 8 de la lengua azul para vacunar al ganado bovino y ovino del sur de los Pirineos.
Los ganaderos de Málaga han denunciado que las grandes empresas productoras pagan menos por la leche de cabra que las queserías locales.
Los productores e industriales jamoneros, tanto de Serrano como de Ibérico, consideran que con el incremento de las ventas previstas para estas Navidades se puede hablar de recuperación del sector tras los años de crisis económica.
COAG de Almería ha pedido una reunión urgente con el subdelegado del Gobierno en la provincia y los grupos Roca de la Guardia Civil para abordar el aumento alarmante del número de robos, en las hortalizas de la provincia.
España es el segundo productor de carne de cordero de Europa. Sin embargo, en algunos supermercados de nuestro país se vende mucha carne de cordero congelada procedente de otros países a precios inferiores, según ha denunciado la Unión de Yauradores.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 51,2% de su capacidad total, lo que representaba un aumento del 0,2% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Mercados de futuros de cereales. El trigo baja en Chicago y sube en París. El maíz baja en Chicago y repite en París.
En el mercado nacional, los precios de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones.
Descensos generalizados en las cotizaciones del aceite de oliva en origen ante el aumento de la oferta.
En Mercamurcia volvieron las bajadas en los precios de las almendras después del paréntesis de repeticiones de la semana anterior.
En porcino de capa blanca, quinta semana con repeticiones en los animales cebados y sexta semana con subidas en los precios del lechón.
En ovino la tendencia general fue de repetición, aunque también se anotaron repuntes y descensos en los corderos más pequeños.
En el mercado de vacuno de carne las repeticiones fueron generalizadas, aunque con algunas subidas en las hembras en algunas lonjas.
Los precios de los huevos repitieron en todas las clasificaciones y gramajes. En conejos las cotizaciones tampoco registraron cambios, mientras que en pollo se registraron subidas.
Para los próximos días se esperan muchas nubes y lluvias en toda la costa mediterránea. Hasta el miércoles los chaparrones serán abundantes y fuertes en el tercio oriental de la península.
Y lo estamos contando, este fin de semana se celebra en la sede de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, Dulce Tentación. Monasterios y conventos ofrecen sus dulces.
Ha sido el resumen de noticias de esta semana. La lotería está al caer.
30.750. Lo han devuelto de Torrelodones. Llévelo para alegrar a su parienta que le van a tocar 10 millones. Casi nada para comprarse un balón.
Esperamos que sea generoso con todos nuestros oyentes. Será el próximo jueves cuando se celebre el sorteo de la Lotería Nacional. Nosotros continuamos adelante con nuestro sorteo. estamos planteando dos preguntas. ¿En qué lugar en concreto nos encontramos hoy haciendo el programa? Ya lo he dicho varias veces. Y también, ¿en qué ciudad tuvo lugar una corrida homenaje al torero segoviano que murió este año, Víctor Barrio? Solo voy a dar una pista, es la ciudad en la que nos encontramos hoy haciendo el programa, por si a alguien se le había olvidado, con lo cual ya más pistas no puedo dar. Estas son las dos preguntas que estamos haciendo hoy. ¿Qué están en juego? Pues están en juego tres premios. Cuatro lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su web www.vivirelvino.com. Cuatro lotes de dulces y de productos elaborados por los conventos de clausura de aquí de Castilla y León, que se exponen estos días en las Cortes, y cuatro agendas taurinas, o sea que hoy triple premio. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de el correo electrónico, entrando en nuestra web www.agropopular.com. Ahí buscan concurso y rellenan un formulario, es muy simple, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Por ejemplo, en Twitter, Mamen.
En Twitter hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y en esta red social, si concursan una semana más, es imprescindible que coloquen junto a las dos respuestas el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular dulce tentación. Si no, no pueden optar al premio, no se les olvide. Y también pueden concursar en otra red social, en Facebook, en ella facebook.com/agropopularcope, y aquí, si no se han abonado todavía, pulsen antes de darnos las respuestas en Me Gusta.
Javier Luna, ¿qué han dicho los oyentes, compañero aquí en COPE Valladolid, algo que hayan dicho los oyentes a través de Twitter?
Mucha participación y con tanta pista, César, mucho acierto. Sobre el lugar donde nos encontramos no hay duda, y fíjate que sobre la corrida homenaje a Víctor Barrio nos dicen hasta los detalles. Participaron 6 toreros, nos dan la fecha, el 4 de septiembre. Y parte meteorológico, Gregorio Rodríguez nos da los buenos días desde Colmenar Viejo, con nubes y viento, y desde La Mancha Toledana nos dicen que está lloviendo. Aquí tenemos buen tiempo, como se puede ver desde esta magnífica fachada.
Algunas nubes y cielos también despejados, una mezcla de las dos cosas. Gracias, Javier, luego volvemos contigo. Algo que hayan dicho los oyentes a través de los correos.
María Jesús Olmo nos dice que va hacia las Cortes de Castilla y León, desde donde estamos haciendo el programa, porque vive al lado, así es que igual ya ha llegado, César.
Pues que se identifique cuando llegue. Ah, ya está aquí, María Jesús, ven por aquí que te hago una pregunta, anda, acércate. Venga, más.
Miguel Ángel Polo nos cuenta desde Vitoria que hace fresquito, que hay mucha humedad y también algo de niebla en la ciudad. José Miguel Cabañas dice que da gusto ver lo bonitas que están las siembras de trigo y cebada en Recas, Toledo, desde donde nos escribe. Pablo Sánchez nos pide que felicitemos a su amigo Chemi, que también es oyente nuestro, porque hoy se casa con Susana, así es que felicidades.
Y María Esther... ganas de precipitarse.
Y por último, María Esther Sardina, también a través del correo electrónico, nos desea una muy feliz Navidad desde Ferrol, donde hoy tienen un día despejado.
Pues seguimos esperando su participación, María Jesús. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te ha dado por acercarte por aquí? Tú eres oyente habitual.
Soy oyente habitual, sí. Bueno. Sí, sí, estaba lo de casa, tenía que venir.
¿Has visto ya la exposición o todavía no?
No, pues aprovecharé ahora a las 10, que soy además muy golosa.
Bueno, ¿has participado hoy en el concurso?
Sí, claro.
¿Las respuestas las tendrás?
Yo creo que acertado.
Quédate. Bueno, veremos, a ver. Eso lo deciden en Madrid luego los ganadores. Tener una consideración con la gente que se ha levantado pronto, por favor. Gracias, María Jesús.
Gracias.
Unos consejos.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Pues yo creo que haría lo mismo que hice cuando me enteré que estaba embarazada. Coger el coche y empezar a dar vueltas a la misma manzana y decir, ¿no puede ser yo? ¿A mí?
Imagino que me iría rápidamente del sofá y daría un abrazo a mi mujer.
¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Me da un pasmo!
Me tiraría panza arriba en un parque, por ejemplo, a mirar el cielo.
Y a celebrarlo un poquito.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy aparecerán muchas nubes con lluvias moderadas en las costas catalanas, en las Baleares, Murcia y Almería. Al mediodía los aguaceros serán frecuentes en las tierras de La Mancha y en las zonas costeras de Andalucía, llegando a Málaga por la tarde. En la mitad norte peninsular habrá predominio del sol. En cuanto a las temperaturas, en Andalucía bajarán las máximas hasta valores frescos, mientras que en el resto de las zonas las nieblas matinales serán abundantes e impedirán las heladas fuertes.
Domingo 18, Lucía.
Mañana los vientos de levante seguirán arreciando sobre las costas mediterráneas, con aguaceros fuertes o muy fuertes desde Alicante hasta Málaga, que también descargarán en la zona centro. En el norte de la península, en cambio, el tiempo será tranquilo y soleado. Las temperaturas serán poco altas en todas las regiones de la meseta sur, con mínimas de helada débil por la noche en las dos Castillas.
Lunes 19.
Seguirán los vientos fuertes de levante. Los aguaceros serán fuertes o muy fuertes en las sierras del sistema ibérico y central, donde aparecerá la nieve hacia los 1000 metros. Los chaparrones serán fuertes o muy fuertes desde Baleares hasta Murcia, y la nieve llegará a las comarcas valencianas y de La Mancha. En el norte de la península seguirá el tiempo tranquilo. Las temperaturas serán frescas, casi frías a primeras horas en las dos mesetas y un poco más templadas en Andalucía.
Martes 20, Lucía.
Habrá pocos cambios en el tiempo. Continuarán los vientos de levante sobre la costa mediterránea, aunque con menor fuerza. A mediodía los vientos soplarán moderados e irán amainando. En el Cantábrico los vientos serán del noreste y dejarán chaparrones en las costas. En la meseta norte habrá nubosidad variable y en Andalucía se aclararán los cielos. Los termómetros se mantendrán bajos a primeras horas en muchas zonas de la mitad norte, sobre todo en Castilla y en el Valle del Ebro. Pasado el mediodía templarán en la zona centro, en Extremadura y en Andalucía.
El miércoles cesarán completamente los vientos de levante y la inestabilidad afectará a las costas del sureste con lluvias débiles. En el resto, ambiente tranquilo y soleado. ¿Y el jueves qué pasa?
El jueves habrá un tiempo más revuelto en el noroeste, con la entrada de un frente de lluvias que dejará chaparrones y alguna nevada en los montes cantábricos. Luego llegarán los chubascos al oeste de Andalucía. El viernes aumentarán las nubes y los chubascos en Galicia y en el oeste de Castilla y León. En la mitad sur el ambiente será soleado. En cuanto a las temperaturas, serán moderadamente frescas en la mitad norte y los valores templarán en la mitad sur.
Baleares.
Chubascos desde hoy y hasta el jueves, máximas de 14 a 16 grados y mínimas entre 12 y 13.
Canarias.
Chubascos desde el sábado al viernes. Temperaturas máximas entre 17 a 19 grados y mínimas de 16 a 17 grados.
Ceuta.
También chubascos desde hoy sábado hasta el martes. Las máximas estarán entre los 17 y los 18 grados y las mínimas entre 9 y 10.
¿Y Melilla?
Chubascos desde hoy al martes. Temperaturas máximas de 15 a 16 grados y mínimas entre 10 y 11 grados.
Eugenia, ¿alguna alerta de la Agencia Estatal de Meteorología?
Sí, la agencia lanzó ayer a mediodía un aviso especial por fenómenos adversos, en concreto por temporal de lluvia, viento y oleaje en el Mediterráneo. Serían afectadas la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía, Baleares y las zonas marítimas mediterráneas. Se espera, según la agencia, que esta situación comience a mejorar a partir del martes 20, aunque el temporal de viento y oleaje probablemente persista a lo largo de todo el martes.
Ojo, por lo tanto, a las lluvias fuertes en estas zonas.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies.
¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues se encontraba al comienzo de esta semana el 51,2% de su capacidad total, lo que representa un aumento del 0,2% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Ha sido el bloque dedicado a la información del tiempo y del agua. Continuamos en Agropopular, un consejo.
Celebre la Navidad con Bodegas Fariña de la denominación de origen Toro y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección. Una botella de Primero 2016, dos de Gran Colegiata Lágrima, dos Gran Colegiata Crianza y un Gran Colegiata Reserva. La tinta de toro en su máxima expresión. Acompañado de una paleta ibérica de bellota Nico Jamones, especialistas jamoneros hace más de 50 años. Un brindis perfecto por tan solo 117 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o entre en www.vivirelvino.com.
Estamos en las Cortes de Castilla y León, hablamos con su presidenta y a la que saludo de nuevo, doña Silvia Clemente. Nos contaba usted antes que el objetivo que se había marcado al inicio de esta legislatura es que las Cortes fueran más conocidas. Han llevado las reuniones de las Cortes a las distintas provincias y también se han abierto las puertas de las Cortes. Buen ejemplo de ello es lo que pasa hoy aquí, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho es también poner a disposición de todo el mundo este edificio, porque es un edificio con muchas posibilidades, con muchas instalaciones, y lo hemos ofrecido a todo tipo de colectivos y de asociaciones, y vienen desarrollando aquí en los últimos meses pues congresos, jornadas, todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Ha habido recientemente un congreso nacional que evaluaba cómo iba el acuerdo de Nueva York, de la convención de hace 10 años, y todo lo que se ha avanzado en esa materia, el Día Internacional de la Salud Mental. Y lo hemos abierto también para que los centros educativos, y hemos firmado un acuerdo con la Consejería de Educación, para que todos los chicos que están estudiando en Castilla y León pues adquieran formación en valores democráticos y conozcan mejor lo que significa ejercer la libertad de expresión, el respeto y la democracia, en definitiva.
Y música en directo, como la que vamos a escuchar ahora.
Sí, yo creo que esto es también un buen ejemplo de nuestras tradiciones. Es un grupo de música que además ganó el concurso que se celebra con ocasión del Día de Castilla y León en Villalar, y ellos fueron los ganadores, son además de Ávila, de su paisano, provincia, por lo tanto usted seguro que les conoce, y yo creo que es una magnífica expresión de lo que también se hace en música en nuestra comunidad.
Vamos a reconciliarnos con ellos porque han llegado tarde, se lo voy a recriminar. A ver, el Grupo Trebejo. A vamos a dar un aplauso. ¿Cómo se llama la canción que habéis interpretado? Acercaos uno al micrófono y decirlo. A ver, ¿cómo se llama el título?
Días.
Hola.
El título se llama El Aguinaldillo y es de Hoyo Casero.
De Hoyo Casero, en la provincia de Ávila.
Sí.
¿Y luego qué vamos a escuchar?
Después vamos a escuchar la Jota Serrana de Cebreros.
Sí.
Y, por último, Los Labradores, que es una jota tradicional.
Eres optimista, ya veremos si da tiempo.
Bueno, pero cantamos una estrofita o dos, ya está.
Vale, gracias.
A ustedes.
Hablamos ahora de impuestos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró el miércoles en el Congreso que la ley sobre la asignación de valoraciones catastrales a las construcciones rústicas es justa e incluye mecanismos reductores para evitar calificaciones excesivas. Más datos.
Montoro defendió los actuales mecanismos de valoración para construcciones agrarias en una respuesta a una pregunta de Esquerra Republicana. Este grupo preguntó al Gobierno sobre los cambios en la ley del catastro que en 2012 igualaron las reglas para inmuebles situados en el suelo urbano. urbano y para los rústicos. Según Esquerra Republicana, con esos cambios se otorgó valor a todas las construcciones rústicas que son indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales y que pasaron de no tener que tributar a tener la calificación determinada para las urbanas en cada municipio. Montoro defendió que la ley actual no supone valoraciones excesivas para construcciones agrarias, aunque indicó que la Administración estará abierta y tendrá en cuenta cualquier iniciativa parlamentaria en este ámbito. Por otro
lado, espera un momento, voy a meter la cuña. Montoro debería darse una vuelta por muchos pueblos de Castilla y León y ver cómo se encuentran bastantes de las edificaciones de esos pueblos en ruinas y por ellas hay que seguir pagando la contribución. Eso de que diga que las valoraciones catastrales son justas, no voy a calificarlo. Más cosas que ha hecho Montoro.
Pues seguimos hablando de él. El Congreso aprobó el jueves la subida de impuestos anunciada a principios de mes por el ministro. Afecta al impuesto de sociedades, a los impuestos especiales al alcohol y al tabaco y a diversas tasas medioambientales. Y por último, las Cortes de Castilla y León aprobaron el miércoles una iniciativa presentada por el PP que rechaza la intención del Gobierno central de gravar el consumo de bebidas azucaradas, medida que consideran que perjudicaría al sector remolachero sin contribuir a mejorar la salud pública. En esta comunidad, la Junta, las organizaciones UPA, COAG y ASAJA, la Unión de Cooperativas, la Confederación de Organizaciones Empresariales y ACOR y Azucarera han firmado un manifiesto en contra de la propuesta del Gobierno de implantar tal impuesto.
Ponerme el himno de Montoro, por favor. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Ya bajan rodando por las escaleras, nueces y turrones, manzanas y peras. Todo lo que pedimos no nos quieren dar, antes de las 12 a Belén llegar. Ya bajan rodando por las escaleras, nueces y turrones, manzanas y peras.
Volvemos a hablar con Mar Frontela, que es coordinadora de la exposición Dulce Tentación, que se está celebrando aquí en las Cortes de Castilla y León. Mar, ¿cuántos monasterios participan y cuáles son los productos más habituales?
En esta edición participan 29 monasterios, como ha dicho la presidenta, representando a todas las provincias de la comunidad autónoma. Los productos, se presenta una selección de los productos de cada monasterio, no todas los que realizan, y especialmente en esta edición se destacan los productos de Navidad propios de estas fechas, aunque también se acercan aquí otros productos muy representativos, como pueden ser las rosquillas fritas, las magdalenas, algunas empanadas, hornazos típicos de Salamanca. Lo típico y característico de cada monasterio, pero además los dulces especiales de estas fechas. Tenemos chocolates, licores para animar las fiestas, vinos, quesos, mermeladas.
Cuéntanos, ¿cómo se organiza una cosa de estas? Porque tú estás en contacto con los monasterios.
Sí, yo desde hace unos 4 o 5 años tuve la idea de acercar los productos de los monasterios al público en general, porque si tú quieres un producto o te acercas al torno de cada monasterio, te vas a Palencia, te vas a Burgos, te vas a Soria, o no puedes consumir o tener estos productos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la idea de distribuir los productos de los monasterios, acercarlos en un solo punto de venta para que cualquier ciudadano pudiera comprar de distintos monasterios sin tener que ir al torno.
La base de estos productos es el respeto a la tradición, pero me comentabas antes que en algunos de ellos se aplican métodos innovadores.
Sí, en todos los monasterios se guardan recetas ancestrales, ¿no? Que llevan muchos siglos elaborando los dulces con las recetas de hace mucho tiempo, ¿no? Pero también las hermanas de la actualidad han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a las demandas de los consumidores, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, el caso de las monjas, las clarisas de Belorado, de la mano del repostero que trabaja muy bien el chocolate número uno en España, como es Paco Torreblanca, pues han adaptado algunas técnicas introduciendo nuevos ingredientes y nuevos métodos de elaboración, en concreto en las trufas, ¿no?, de chocolate. Luego también tenemos las monjitas de las clarisas de la Aguilera, una comunidad además muy numerosa.
Vamos a hablar luego con una de ellas, ¿no? ¿O no?
No, tenemos a Sor Isabel, que es una clarisa de aquí de Valladolid.
La Aguilera, Belorado en Burgos, ¿y la Aguilera?
También en Burgos, en Lerma, cerca de Lerma. Estas monjas, bueno, también se han adaptado un poco a lo que los consumidores demandan, ¿no? Que son unos dulces con nombres de otros países, pues elaboran los brownies famosos, los brûlés, porque la gente también quiere ahora esnovismos. Pues estas monjas también han sabido adaptarse y elaboran dulces.
¿Y algo light?
Algo light, pues sí, hay algunos monasterios. En este caso no tenemos ninguna representación, pero sí que hay monasterios que elaboran sobre todo dulces sin azúcar. Pero bueno, eso todavía hay mucho trabajo por hacer.
Anima a la gente de Valladolid y los alrededores a que se acerquen hasta aquí.
Bueno, por supuesto. O sea, lo que aquí se muestra es una ocasión única, una vez al año, que es muy difícil que se repita y que tengan oportunidad de volverlo a hacer a lo largo del año. O sea, es muy difícil que en una sola ocasión puedas tener la oportunidad de ver y poder comprar los dulces que se elaboran en 30 monasterios de nuestra región.
Pues, ¿hasta qué hora está abierto hoy?
Hasta las 9 de la noche.
¿Y mañana?
Hasta las 9.
Perfecto. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Ha sido nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Estamos en Agropopular hoy desde las Cortes de Castilla y León en Valladolid. Tiempo ahora para la publicidad local y a la vuelta iremos con el comentario de mercados.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
...9:31, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en Agropopular desde las Cortes de Castilla y León, aquí en Valladolid, y acabo de ver a un espía que nos ha mandado Montoro por aquí. A ver, hemos estado suaves hoy con él. Bueno, decía que seguimos en Agropopular. Vamos a tener la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Vamos a conocer también más datos del Capón de Villalba. Hablaremos con Clara Aguilera. Y una oyente, Lola Navarro, me manda un WhatsApp y me dice que te pregunte, Mar Frontela, coordinadora de la exposición Dulce Tentación, si estos productos se pueden adquirir vía Internet.
Sí, no todos los presentes se pueden adquirir en Internet, pero de los monasterios que están presentes sí que quizás el 30% o así tienen ya su página web y tienen venta online. Lo que pasa es que el tema de la venta online cuesta mucho. Y sin embargo, estas iniciativas hacen que la venta online aumente considerablemente porque la gente lo conoce y entonces ya empiezan a demandarlo a través de la plataforma.
Perfecto, pues contestada queda la pregunta. Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados. Empezamos por los productos agrícolas.
Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
Mercado de futuros. El trigo ha bajado en Chicago y ha subido en París. El maíz ha bajado en Chicago y ha repetido en París. La soja, repetición. En el mercado interior, más animación en el mercado. Repetición en algunas lonjas, bajadas en otras. Y el mercado real, nos dicen operadores de cereales, se han producido bajadas. Por ejemplo, en Salamanca, la cebada 148 euros, repetición de precios. En la lonja de León también repeticiones de precios, y en la lonja de Córdoba los trigos han bajado 8 euros, los trigos duros, y el maíz a 168 euros ha repetido precio. Pasamos a otros productos como los cítricos, Mariluz.
La lonja de Valencia destaca el aumento registrado esta semana en el ritmo de recolección, con precios en mandarinas de entre 14 céntimos de euro de la crema nules y 32 céntimos de euro por kilo de la clemenvilla y aparecen las primeras cotizaciones en Hortanique entre 18 y 21 céntimos de euro por kilo. En la lonja de Córdoba, todas las naranjas repitieron entre 15 y 21 céntimos de euro por kilo sobre árbol de las variedades Navelina y Salustiana. Y el limón fino un corte repite en Alicante entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, mientras que el todo limón baja y se paga entre 20 y 25 céntimos de euro según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, buena climatología, ha permitido el acceso a los campos para la recogida de aceituna, propiciando que se vayan incrementando la oferta y existencias de aceite de oliva en el mercado, lo que ha provocado descensos generalizados en los precios. Según fuentes de Oestepa, esta bajada es más significativa en Extra, donde se han cerrado operaciones alrededor de los 3.450 euros frente a los 3.600 euros de la semana anterior. En Virgen, los precios oscilan alrededor de los 3.300 y en Lampante a 3.200 euros por tonelada. ¿Y los frutos secos?
Esta semana han vuelto los descensos en los precios de la almendra en Mercamurcia después del paréntesis de repeticiones de la semana anterior. Las bajadas han oscilado entre 2 y 5 céntimos, quedando las cotizaciones entre 5,90 euros por kilo de la almendra comuna en cáscara y 8,84 euros de la marcona. En la lonja de Albacete también se registraron bajadas generalizadas y las avellanas también bajan en la lonja de Reus con fuertes recortes de entre 10 y 25 céntimos, quedando las cotizaciones entre 4,65 y 4,75 euros por kilo de las variedades Negreta y Corriente en grano y entre 1,85 y 1,90 euros por libra para el cáscara.
Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Los pastores que supieron que el niño Dios estaba en cuero.
Quedan 10 minutos para participar en nuestro concurso. Estamos preguntando hoy ciudad en la que se celebró un homenaje al torero Víctor Barrio. Y la segunda pregunta, ¿desde qué lugar concreto estamos realizando hoy este programa? Es en la misma ciudad en la que se celebró la corrida homenaje a Víctor Barrio. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Están en juego 4 agendas taurinas y están en juego 4 lotes también que vamos a hacer con productos expuestos aquí en las Cortes de Castilla y León. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com, ahí entran en ella, buscan el formulario para participar en el concurso, lo rellenan, son 4 datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y no se olviden, una semana más, de poner en esta red social el hashtag o etiqueta que hemos elegido, que es Agropopular Dulce Tentación, almohadilla Agropopular Dulce Tentación, con el que ya César somos trending topic una semana más.
Y también pues gracias a todos los oyentes. Y a través del Facebook,
en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí si no se han abonado todavía, pulsen en me gusta antes de darnos las 2 respuestas.
Perfecto. Javier, algo que hayan dicho los oyentes a través de Twitter.
Pues nos dice Víctor Lería que hoy es complicado que quepa la respuesta del concurso en un solo tuit. Lo hemos puesto difícil, pero bueno, la ciudad es la misma, así que tampoco es tan difícil. Nos han apuntado incluso otro lugar de la provincia de Segovia, en este caso, donde también se celebró una corrida homenaje a Víctor Barrio. Y nos dan los buenos días desde un montón de sitios, desde Écija, desde Málaga, desde Azuaga. Muchos oyentes hoy en Agropopular.
Pues un par de consejos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en COPE.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebraron su última sesión del año el pasado lunes en Bruselas. Fue también la última bajo presidencia de Eslovaquia, que pasará el relevo a Malta a partir del 1 de enero.
Lo más destacable de la reunión fue la aprobación de un texto de conclusiones sobre el reforzamiento de la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y sobre la lucha contra las prácticas comerciales desleales en este ámbito. Sobre estas últimas, los ministros fueron muy prudentes y no llegaron a pedir abiertamente que haya una regulación europea, aunque consideran que debería estudiarse. Por otro lado, el año se cierra sin que se haya aprobado la nueva normativa sobre agricultura ecológica. Los ministros no dieron su apoyo al compromiso alcanzado entre la presidencia y los negociadores del Parlamento Europeo, porque todavía hay puntos en los que las diferencias son importantes.
El Parlamento Europeo ha hecho una primera aportación al debate sobre la paz del futuro y ha aprobado un informe en el que propone reforzar el régimen de contratos, los seguros y mejorar la transparencia a los mercados para reducir los altibajos de los precios agrarios.
Además, los parlamentarios piden a Bruselas que estudie la posibilidad de combatir las crisis derivadas de esos altibajos de precios recurriendo a ayudas anticíclicas que se activan en caso de que los precios se sitúen por debajo de un determinado umbral.
Y la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha asegurado que uno de los objetivos más inmediatos de su departamento es poner en marcha los trabajos de planificación de cara a la futura PAC que habrá que negociar a partir del año que viene. Lo dijo esta semana en la tradicional comida de hermandad que organiza Saja Ciudad Real. Y desde el pasado martes 13 de diciembre, las etiquetas de los alimentos deben incluir obligatoriamente la información nutricional. Y esta semana el Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que pide reglas y controles más estrictos para evitar la entrada en territorio comunitario de plagas que afectan a los cítricos. La ha promovido doña Clara Aguilera. Doña Clara, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo que dice esta resolución?
Bueno, esta resolución viene a cuestionar las modificaciones que está realizando actualmente la Comisión para aligerar los controles en las importaciones de cítricos, especialmente de aquellos países que contengan pues las plagas que hay ahora importantes, como la mancha negra o la citrus canker o la leucotrita. Son tres plagas importantes que no queremos que entren en Europa y que los controles deben ser ni más ni menos que lo que dicen la comunidad científica, que es la que sabe cómo mejor controlar este tipo de medidas.
¿Hará caso la Comisión Europea?
Bueno, no lo sé porque venimos hablando con ellos desde hace tiempo, desde que empezaron esta modificación, y su posición es muy estricta, muy movida, tengo que decirlo claramente, por los intereses de los importadores, es decir, que temiendo, lo reconocen así, temiendo que las empresas que importan a la Unión Europea de países terceros como Sudáfrica u otros países pues tengan menos posibilidad de importar, y entonces no les importa aligerar los requisitos a esas importaciones. No lo sé lo que va a hacer. Lo que sí sé es que gracias al esfuerzo del sector, de todos los diputados, de todos los grupos políticos, hemos podido marcar en el pleno de esta semana un no rotundo hacia esa medida, y yo por lo menos se lo tendrá que pensar.
Doña Clara Aguilera, pues muchas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Finalizamos así la Crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la Crónica de Bruselas.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna. Porque ha llegado el momento.
Vamos con noticias de ganadería.
¿Cómo canta la gallina?
¿Qué? El Consejo de Ministros autorizó ayer la adquisición de vacunas monovalentes frente al serotipo 8 del virus de la lengua azul para su aplicación en el ganado bovino y ovino por importe de 833.979 euros. Según ha explicado el Ministerio de Agricultura, su objetivo es crear un stock que permita abordar de manera inmediata la vacunación en la zona epidemiológica de mayor riesgo al sur de los Pirineos. De leche de cabra, ¿qué decimos?
Que los ganaderos de Málaga han denunciado que las grandes empresas productoras pagan menos por la leche de cabra que las queserías locales. Ante esta situación han hecho un llamamiento para que los consumidores compren en esos negocios y así se presione a la industria para que pague mejor a los ganaderos.
Y saludo a don Gonzalo Hermida, que es gerente de la Asociación de Criadores de Capones. Don Gonzalo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Producto tradicional de la Navidad en Villalba, en Lugo. Mañana se celebra la feria tradicional. ¿En qué consiste?
Pues es una feria, como muy bien usted dijo, tradicional. Es una feria en la cual vienen en torno a unos 600 capones ya sacrificados, preparados como siempre con el estilo de Villalba. Y bueno, pues es donde se puede adquirir la mayor parte de los capones, aunque una parte ya se fue para sus destinos anteriormente, dado pues la fama y la tradición del capón de Villalba de estar en la Navidad en buenas mesas.
¿Cuántos ganaderos van y cuántos capones estarán allí?
Pues mira, censados en el censo tenemos 58, pero al recinto ferial llegan unos 38 aproximadamente. Y capones, contamos con 600 capones en el recinto ferial, pero ya fueron sacrificados y enviados o quedan para días posteriores en torno a otros 1.200 aproximadamente.
¿La cita a qué hora comienza? ¿Qué hora es?
Pues a las 10 es la apertura al público. Es un poquito temprano, pero tampoco no es tanto. Además, vamos a tener buen tiempo aquí en Villalba.
Pues muchas gracias, don Gonzalo, y muchos éxitos. Muy buenos días, gerente
gracias.
De la Asociación de Criadores de Capones.
Muchas gracias días. A ustedes.
Iniciativas como esta, la de los capones de Villalba, ayudan a mantener el tejido rural y a evitar la despoblación o el despoblamiento, en el mundo rural. Y justo en Castilla y León este es un problema muy importante. Hace poco tiempo se celebró una reunión de los parlamentos regionales europeos. Doña Silvia Clemente estuvo allí y allí se adoptó una iniciativa sobre despoblación.
Sí, es la primera vez que desde los parlamentos europeos en esta conferencia que se ha celebrado hace 15 días aproximadamente en Varese, en una localidad próxima a Milán, se acordó crear un grupo de trabajo para estudiar la despoblación en las diferentes regiones de Europa, porque este es un problema que afecta a varios países de la Unión Europea. Y esta fue una propuesta que hice yo desde España a través de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Españoles, que fue apoyada en la conferencia que se celebró en Toledo y que ha sido aprobada, que ha sido bien recibida en Europa y se han adherido otras regiones de otros países como Portugal y como el Reino Unido. Y yo coordinaré este grupo a partir del año que viene y vamos a definir políticas que puedan vincular a la Comisión Europea y que combatan esta situación, que es una situación compleja y que es necesario poner todos los medios con los que contamos.
¿Cuándo estarán listas las conclusiones?
Empezamos a trabajar en el 2017 y durará todo el año 2017 al menos, porque la programación es para un año de partida.
Pues ya nos irá contando, doña Silvia.
De acuerdo.
Vamos ahora con un consejo y luego la segunda parte del comentario de mercados.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Empezamos por el porcino de capa blanca, el selecto 1,144 euros, el normal 1,132, los grasos 1,120, repetición de precios, el lechón en Lérida 42 euros, subida de 2 euros. Tengo que decir que hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso y estamos procesando los datos. A ver, Mariluz.
Quinta semana consecutiva con repeticiones en los precios del porcino de capa blanca ante una oferta alta pero con una fuerte demanda de este tipo de carne. En los mercados europeos no hubo una tendencia clara, ya que mientras el mercado bretón optó por la repetición, en Alemania hubo un cambio de tendencia con bajadas en los precios, anotando un descenso de 6 céntimos después de un mes de subidas continuas, lo que fortalece nuestro mercado de cara a la exportación al abrirse aún más el diferencial de precios, ya que nuestro precio se mantiene como el más bajo en Europa. Mientras que el lechón, nueva subida, sumando ya 6 semanas consecutivas, incrementando 2 euros semana tras semana por la falta de oferta.
El porcino ibérico en la lonja de Extremadura, repetición de precios. Pasamos al vacuno para sacrificio.
En este mes el consumo interno de la carne de vacuno se activa, lo que provoca subidas en los precios de las canales más apreciadas en las hembras. Tanto en canal como en vivo destaca las salidas hacia el exterior y la buena demanda interna de cara a las fiestas navideñas.
Pasamos al ovino.
Esta semana se esperaba un aumento al final que no se ha registrado, pero que la oferta no es muy abundante y la demanda parece que ha aumentado ante el elevado consumo de este tipo de carne, como es tradicional en estas fechas del año. Ahora el mercado espera que tanto las ventas internas como la exportación se reactiven en las 2 semanas que quedan del presente mes de diciembre.
Cotizaciones en la lonja Extremadura entre 2,6 y 3,6 euros por kilo, repetición de precios. El complejo erótico.
Pues comenzamos por el pollo, donde han predominado las subidas después de la estabilidad de las últimas semanas por el aumento de la demanda. Y de cara a la próxima semana no se descartan nuevas alzas en los precios. En conejos estamos en la peor época del año para este tipo de carne, ya que el consumo se dirige a otras carnes más típicas de las fiestas navideñas y los criadores de conejos se ven obligados a bajar sus precios para dar salida a los animales y no se descartan nuevas bajadas de cara a la próxima semana. Y finalmente, en huevos se mantiene la estabilidad y las cotizaciones no varían en todos los gramajes después de las subidas de los precios de las últimas semanas.
Gracias, Marilú. Finalizamos la segunda parte del comentario de mercados.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Xavi Hernández.
Juanma, ¿qué pasa?
Joder, eres el jefe ahora aquí.
Señor Roures.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Xavi Hernández.
Juanma, ¿qué pasa?
Joder, eres el jefe ahora aquí.
Señor Roures, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Para alguien que es hincha del Chapecoense, Carlos Wagner Ferrao.
Buenas noches a todos.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Radamel Falcao.
Hola.
COPE, muy buenas noches, referentes Juanma. Que se hacen oír.
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito.
Se está celebrando aquí en las Cortes de Castilla y León la exposición Venta Dulce Tentación. Y saludo a Sor Isabel de la Trinidad. Sor Isabel, muy buenos días.
Buenos días,
papi. La hemos sacado de su convento.
Sí, con mucho gusto.
¿Es usted religiosa de clausura?
Sí.
¿Ha dado permiso la autoridad competente? ¿Había estado alguna vez en algún programa de radio?
Bueno, sí, he participado varias veces en la COPE y en otras.
¿Pero en directo?
Cadenas. Sí, también en televisión, en directo.
Vale. ¿Y qué le parece esta locura?
Muy bien.
¿Qué nos traemos hoy?
Bien.
¿Su convento participa en la exposición?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que tienen?
Dulces propios de Navidad, turrones, mazapanes. Y algo más, magdalenas también.
¿Cuál es el convento?
Es el monasterio de Santa Isabel.
Que está aquí en Valladolid.
Sí, vale. En la zona de Valladolid centro, pegando a San Benito, que es quizá el convento más conocido.
Usted
es una zona de museos.
De museos.
Eso es, sí.
Y usted es una monja mediática, ya nos lo decía, que ha participado en medios de comunicación.
He participado, pero bueno,
y tiene,
por motivos.
Tiene un libro que se llama Dulces y postres de las monjas, las mejores recetas conventuales para fiestas y celebraciones, recetario de las hermanas franciscanas clarisas de Santa Isabel de Valladolid. ¿Cómo la dio por ahí?
Pues sí, vamos, recopilamos muchas recetas de distintos monasterios y se nos ocurrió hacer esa publicación. Nos ayudó también el editor. Tiene fotos de
¿sí?
Y luego tiene, como nuestra vida es orar y trabajar, también tiene cada página o cada receta tiene una oración.
He abierto el libro y ha salido por orejas. Son...
Sí.
En mi pueblo yo creo que esto se llamaba hojuelas.
Sí, eso es. En un sitio los llaman orejas, en otros hojuelas. Vale. Creo que el nombre más natural o normal es hojuelas.
¿Cuánto tiempo dedica usted a estos menesteres de la cocina?
Nosotras dedicamos la mañana. de 9 a 1, a 1 y media.
Es lo que más le gusta de todo lo que hace. La voy a poner en un compromiso. Tenga cuidado que lo esté.
Precisamente yo no trabajo mucho ahí, tengo otras actividades, pero bueno, es la comunidad, sí.
¿Qué de los productos que han traído ustedes hoy aquí, cuál recomendaría?
Unas bolitas de chocolate, mazapán, bañadas con chocolate, que son muy suavecitas y muy ricas.
Ah, pues luego me voy a animar y nos vamos a llevar unas de esas. ¿Algún mensaje que quiera transmitir usted?
Bueno, mensaje de Navidad, que estamos en Navidad, pues que tengan todos feliz Navidad. Y también un mensaje cristiano, ¿no? Que el Señor viene a acompañarnos en nuestro camino y a decirnos que somos hijos de Dios y hermanos.
Pues fíjese el mensaje que tenemos nosotros ahora, que me acaba de pasar Luis Jaramillo, que creo que ha llegado a través del Facebook. ¿No es así, Javier?
Así es, de COPE Valladolid. Buenos días, don César. Hace unas horas acaba de nacer Adela y ya está oyendo tu programa. Ha nacido en el Hospital de Valladolid, muy cerca de las Cortes de Castilla y León y muy cerca de la Plaza de Toros, donde se homenajeó al torero. Somos agricultores y esperamos que Adela continúe la explotación y escuchando Agropopular. Enhorabuena.
Bueno, pues luego nos vamos a acercar a ver a Adela y a su madre, si nos lo permiten, y llevaremos unos dulces.
La damos también la enhorabuena.
Vamos a dar un aplauso a la llegada de Adela. Hermana, que muchas gracias.
Gracias a
por
ustedes.
Estar con
nosotros.
A ver, gracias. Los ganadores.
Por teléfono, María Ángeles Romero, que nos llamaba desde Salamanca, a través del correo electrónico, Andrés Mascalaque, que nos escribía desde Madrid, en Facebook, Alberto Ruiz, que escribía desde Soria, y por último, en Twitter, José Carracedo.
Pues recibirán esos lotes de productos de los que están expuestos aquí, recibirán el vino y recibirán las agendas taurinas. Doña Silvia Clemente, me quería decir un último mensaje, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante saber que los que van a venir a ver esta exposición y lo van a comprar, pues están contribuyendo también a ayudar de una manera muy importante a las comunidades religiosas, que son las que garantizan el mantenimiento de nuestro patrimonio histórico. Sin muchas de ellas, nuestros monasterios y nuestros conventos no estarían igual. Y aquí en 3 días pueden vender, gracias a la afluencia de público, porque ya lo pudimos comprobar el año pasado, lo que estas comunidades tardan en vender 6 meses. Y es una enorme ayuda para que ellos puedan vivir y puedan seguir en los monasterios.
Don Silvia Clemente, presidenta de las Cortes de Castilla y León, gracias por habernos acompañado y por habernos invitado a venir aquí.
Muchas gracias a usted, don César, porque siempre que le necesitamos en Castilla y León, usted acude y es una gran ayuda para que nos conozcan más en el resto de España.
Pues nos vamos a despedir. Recordar que todas las noticias que hemos proporcionado y las que vayan surgiendo a lo largo de la semana las pueden encontrar ustedes en nuestra página web www.agropopular.com. Y nos despedimos con el Grupo Trebejo. ¡Adelante!
Agropopular.
COPE. Estar informado.